perfectamente asumibles para un país del nivel de desarrollo de España, a pesar de lo cual nuestros recursos de acogimiento residencial se han visto desbordados y se han tenido que acondicionar espacios que no reúnen las condiciones mínimas. Es una realidad de la que debe tomar buena nota el Gobierno, que trabaja en un real decreto en el que quiere fijar los estándares que tendrán que cumplir los centros de menores. Uno de esos estándares básicos para la Administración debe ser, por descontado, la no discriminación de los niños en función de su nacionalidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. 6 de la mañana de un viernes, es 15 de noviembre, estamos a 15 días. A 15 días de empezar a poner sintonías de Navidad. Si es que esto es imparable, ¿eh? Viene. Hoy nos vamos despidiendo de la Dana que ha marcado esta semana. La Dana se convierte en una borrasca, con lo cual quiere decir que buena parte de la península va a seguir con cielos nubosos y alerta amarilla por lluvias, por ejemplo, en Ávila, Salamanca y Cáceres. Donde no deben bajar la guardia es en Cádiz y Huelva, porque ahí se esperan fuertes tormentas, tiempo estable en Canarias, temperaturas que suben en prácticamente toda España. La gente de las alertas, la gente del tiempo, yo creo que se cura en salud. Porque ayer, teóricamente, iba a caer la Mundial en Sevilla y, bueno, fue un día de llovizna en algunos momentos y un chaparrón que hubo a las 11 de la mañana. La previsión pone hoy el foco en Huelva. Desde las 5 hasta las 3 de la tarde se mantiene activada la alerta naranja, con comarcas como el Andévalo, el Condado, el Litoral. Y ya en el resto de Andalucía se vuelve a la normalidad en las aulas. Los que fueron desalojados en Málaga y Cádiz de manera preventiva ya han vuelto a su casa y es un panorama, el de hoy, mucho más benigno que el de ayer. Tras esta segunda gota fría que ha dejado daños materiales, no personales, cosa que tiene que ver en buena medida con el recogimiento que se vivió en esas zonas. Las alertas llegaron en tiempo y forma y dejaron calles desiertas y negocios cerrados. Dice algún experto incluso que la Dana del 29 de octubre ha sido de tal magnitud que habrá incluso que recalibrar el satélite de la NASA para afinar más con las lluvias en España. Vean ustedes. Y el tiempo dirá si esto ha sido algo puntual o la antesala de una serie, una racha de gotas frías. Ya veremos. Entonces sí que habrá que adaptarse a esta, a las alertas mucho más de lo que estamos adaptados. O sea, asumir que una alerta roja es una alerta roja y que eso paraliza una zona durante un tiempo, asumiendo el coste económico y todo lo demás, y académico y lo que ustedes quieran. Y si luego resulta que la Dana no era para tanto, pues haremos como los japoneses con los terremotos, que viven falsas alarmas con los tsunamis, pero bueno, lo aceptan como un coste menor. Bueno, los daños de la primera Dana en daños materiales, el gobierno ha confirmado que las ayudas directas siguen sin llegar a los afectados, cosa que con el antecedente del volcán de La Palma no puede sorprender a nadie. El consorcio de seguros sí ha empezado a pagar. Hay iniciativas del sector privado, Mercadona, que ayuda a sus trabajadores afectados por la Dana con una donación de 40.000 euros. Un dinero que recibirán el 21 de noviembre. Y luego aquí viene lo más trágico, el informe de fallecidos. Un documento de 40.000 euros por trabajador, son 40 millones en total. El primer informe sobre los fallecidos, la mitad de los fallecidos tenía más de 70 años. Y luego hay víctimas, hay 9 niños. Paiporta se lleva el triste récord de ser el municipio con más vecinos fallecidos, 45. El recuerdo está de todas esas víctimas, estará muy presente hoy en la comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes valencianas. No está pasando su mejor momento de popularidad. Hay muchos valencianos que exigen su dimisión, además de la sanchosfera. No se espera que dimita, pero sí va a introducir cambios en su gobierno y ya veremos cuáles son. El gobierno de España sigue sin pedir perdón por haber tomado como primera medida parlamentaria tras la DANA el asalto al Consejo de Radio Televisión Española, entre eso y aquella simple de Sumar, Ana Vidal, que decía que aquí los políticos no estamos para achicar agua. Todavía esta tipa sigue ahí sin dimitir. Pues hombre, la verdad es que dieron menudo papelón. Hicieron. Ya se han nombrado definitivamente a todos los consejeros. Luego, si quieren, hacemos un repaso. Y luego lo que ayer se vivió en el Congreso fue, pues claro, lo que se esperaba. Que es que el gobierno va a tener que esperar a poner en marcha su nueva reforma fiscal, que ya saben que cuando hay socialistas de por medio, reforma fiscal quiere decir subir impuestos. Porque no le dan los apoyos. Claro, es. Si algo ha demostrado la DANA de Valencia es que en un momento en el que la clase media trabajadora paga más impuestos que nunca, los servicios que presta el Estado, la agilidad con la que los presta, dejan mucho que desear. Y sin embargo, lejos de que eso provoque un debate nacional, decir, oiga, ya está bien de pagar más y más impuestos, de forma acrítica, hasta que no nos expliquen con pelos y señales en qué se están fundiendo tanta pasta. Pero tanta pasta. Lo que tenemos, no, lejos de eso, lo que tenemos es un gobierno que otra vez vuelve a diseñar otra oleada de impuestos, el 15% al tipo mínimo de las multinacionales, hacer permanente un impuesto a la banca. Claro, que eso directamente a la banca lo va a repercutir en sus clientes y la va a hacer menos competitiva. Castigar a los pisos turísticos. Castigar los seguros privados de salud. Que en un contexto en el que la sanidad pública está tan saturada que hasta los funcionarios públicos se están movilizando a favor de muy fácil la sanidad privada, que castiga a las familias que ya hacen un esfuerzo económico para pagarse un seguro, eso te dice qué tipo de gobierno tenemos. Resulta estomagante. No está para ayudar a las familias a salir adelante. Luego además dice, no, le estamos cogiendo dinero a los ricos para dároslo a vosotros. Esta demagogia populista, falsa, miserable de toda esta serie de medianías. El gobierno que no está para ayudar a las familias. La clase media la ve como una serie de vacas a las que ordeñar y necesitan ordeñar a la clase media para darle más dinero a Puigdemont. Por más que Montero quiera vendernos otra moto. A ver, Vitechus.
Este país necesita una reforma fiscal, no solamente porque necesitemos que nuestro volumen de recursos se aproxime a la Unión Europea, sino también porque son compromisos que estaban determinados para la solicitud de los fondos europeos y porque son también las recomendaciones que proceden de la propia Unión Europea. Cuando estoy negociando, saben que no doy detalles, que no hablo, espero poder sacar adelante un paquete que nos permita cumplir con todas esas obligaciones.
No es verdad, no ha dicho una sola verdad en todo este largo párrafo. Ni una sola verdad. No es verdad que estemos por debajo de la media europea en esfuerzo fiscal. Y es curioso que lo venda como una obligación para tener fondos europeos. No es verdad. Al final te confías en que los fondos europeos hay que pagar por ellos. Lo cual hace más sangrante todavía el uso partidista que se está haciendo con esos fondos. La opacidad que hay en torno a ellos. Bueno, pues ayer esta fenómena tuvo que volver a posponer la votación en el Congreso. ¿Por qué? Porque los socios no le apoyan. Porque Junts y Esquerra dicen que, ojo, el impuesto a las energéticas ni hablar. Uno por Iberdrola y el otro porque Repsol amenaza con dejar de invertir en Tarragona. Pero claro, si contentas a estos se enfada Sumar. Que para qué les cuento, estos se quedarían con el total del sueldo de cada uno. Y luego le darían a ver como los comunistas. Como ayer no lo tenían claro que fueran a salir las cuentas, Montero, que iba vestida con sus tenis, No, lo quitó de en medio. Vamos a seguir negociando y ya veremos. Con lo cual, la semana que viene veremos hasta dónde llega el nuevo rejonazo a nuestro bolsillo. Y hay novedades. La pichona tiene novedades, Begoña Gómez. Porque se le complican más las cosas. Luego se las cuento. Porque ahora ya le adelanta más noticias. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Lo que sí ha conseguido sacar el gobierno es el nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Los 11 consejeros pactados con sus socios ya tienen el visto bueno del Congreso, que ha acelerado en plena dana la aprobación del decreto del Gobierno. No han participado en la votación ni Vox ni el Partido Popular. Tras 4 meses de moderación, se confirma el repunte de los precios en octubre. El IPC ha crecido a un ritmo del 1,8%, impulsado principalmente por la eliminación de la reducción del IVA en algunos productos básicos y por el precio de los carburantes, que ha subido, por cierto. En cuanto al combustible, la gasolina se mantiene estable en el euro y medio hoy, aunque el diésel ha repuntado hasta situarse cerca del euro con 40 céntimos el litro. Aún así, la gasolina es un 7% más barata que hace un año y el diésel un 13%. Además, fuerte repunte este viernes del precio de la luz, que asciende hasta los 124,55 € el megavatio hora. La hora más cara será entre las 6 y las 7 de la tarde, con un precio de unos 25 céntimos más cara el megavatio hora. En las costas andaluzas se ha producido un nuevo incidente en la operación en la lucha contra el narcotráfico. Un choque entre una patrullera de la Guardia Civil y una larcolancha ha acabado con el traficante muerto y con 2 agentes heridos. La pérdida de esta embarcación deja a la Guardia Civil sin patrulleras operativas en Cádiz. Y en Estados Unidos, primer discurso de Donald Trump desde que ganó las elecciones ha sido en una cena entre los republicanos a la que estaba invitado el presidente argentino Javier Milei. Ambos mandatarios han aprovechado la ocasión para elogiarse mutuamente.
Voy a dejar que haga salvajadas con la sanidad, que haga salvajadas con los alimentos, que haga salvajadas con los medicamentos.
Y en Nicaragua ha sido exiliado a Guatemala el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, Carlos Enrique Herrera. La expulsión se ha producido después de que criticase que un alcalde sandinista interrumpiese el oficio en una misa. Un grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que el dictador Daniel Ortega está incurriendo en crímenes de lesa humanidad. Y en el partidazo de COPE, primeros resultados del parón con varias sorpresas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sobre todo en las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial, donde Brasil sigue sin carburar. Empate a 1 en el Venezuela-Brasil con gol de Rafinha. Vinicius falló un penalti. Tampoco tuvo suerte Argentina. La campeona del mundo tampoco pudo ganar. Derrota ante Paraguay 2-1. En Europa se jugó el Francia-Israel con una imagen bastante impactante. Tan solo 18.000 personas en Saint-Denis, donde caben 80.000, en un encuentro de extremado riesgo en el que hubo algunos incidentes, aunque ninguno grave, y con sorpresa en el marcador, porque Francia no pasó del empate a 0 ante Israel. Esta noche el turno es para la selección española, 9:45 ante Dinamarca, con el objetivo claro para los de Luis de la Fuente, que es conseguir por lo menos un punto con el que sellarían la clasificación matemática como primeros de grupo para las eliminatorias de la Liga de las Naciones desde las 8:15. Lo contamos en Tiempo de Juego.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Bueno, pues con el tiempo más tranquilo aún todavía, con alerta naranja en la provincia de Huelva, los equipos de limpieza esperan volver a trabajar en los destrozos que las lluvias han provocado estos días en Málaga, en Cádiz, en Huelva, especialmente en Valencia, después de que ayer lo comprobamos aquí en COPE. Las calles se quedaron vacías.
La calle Larios de Málaga, la calle comercial por excelencia, prácticamente vacía.
Solo está abierta la Alhambra, se han suspendido todas las actividades.
En el mercado apenas hay clientes, también encontramos algún puesto cerrado.
Sevilla ofrece una imagen inusual, con calles semivacías, sin las habituales colas de turistas.
Creo que la palabra hoy, la prudencia absoluta.
Lo decía Herrera, las alertas, las llamadas a la precaución han funcionado. Ahora toca volver a trabajar. En Valencia esperan que vuelvan los voluntarios para seguir limpiando ya sin restricciones a la movilidad. También se aceleran las ayudas. De hecho, desde hoy los bancos pueden adherirse ya a los créditos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Los ciudadanos lo podrán solicitar a partir de la semana que viene. El procedimiento lo ha explicado el presidente del ICO, Manuel Illueca.
Las personas que acudan a las entidades financieras simplemente presentando una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo en la zona, presentando la solicitud de indemnización al consorcio o presentando la solicitud ante cualquier ayuda planteada por cualquier administración, la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas, reciban directamente el importe esperado.
Pues son 5.000 millones de euros disponibles a través de esos créditos ICO a intereses más competitivos, con el objetivo de que las empresas puedan recuperar su actividad cuanto antes, también las familias, los hogares que se han visto afectados por la dana. Bueno, lo que sigue en peligro son los 7.000 millones de euros del quinto paquete de los fondos europeos. El motivo, pues que el gobierno sigue sin encajar el puzzle que forma con sus socios para sacar adelante su paquete fiscal.
Es clave para nuestro país, en primer lugar, porque tenemos que cumplir, ¿no?, con los compromisos en Europa. En segundo lugar, porque queremos ingresos públicos que los que más tienen más aporten, singularmente el 15% del impuesto de sociedades. Y necesitamos una política fiscal que sea progresista, necesitamos mantener los impuestos, necesitamos recursos públicos. Hoy más que nunca volvemos a vivir una catástrofe ambiental sin precedentes.
Así intentaba convencer a sus socios Yolanda Díaz. La vicepresidenta María Jesús Montero también intentó lanzar un mensaje de calma, pero ayer por segunda vez tuvo que aplazar la votación en la Comisión de Hacienda hasta el lunes por la tarde. Claves de todo esto, pues el germen de ese paquete fiscal es una directiva europea que impone un nuevo tributo mínimo del 15% a las empresas multinacionales, algo que el resto de países europeos ya aplican, pero que aquí todavía no tenemos en marcha. El problema es que el PSOE quiere aprovechar para colar en esa ley otros impuestos vía enmienda, desde el impuesto a la banca, por ejemplo, hasta subir la fiscalidad del diésel o del tabaco. Y la clave de todo esto, el impuesto temporal a las energéticas, que es lo que está dividiendo a los socios. Y como el puzzle es el que es, las piezas no encajan, las cuentas no salen. Aunque hay una posibilidad de sacar esa ley adelante, es aceptar la propuesta del Partido Popular de votar a favor a cambio de limitar los tributos a lo que marca Bruselas. Nos resume todo esto Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El paquete fiscal se está haciendo más cuesta arriba para Pedro Sánchez. Los socialistas han aplazado por segunda vez en una semana la Comisión de Hacienda del Congreso ante los vetos cruzados por un lado de Junts y PNV y del otro de Sumar, Esquerra, Bildu o Podemos. Un escollo esencial es la supresión o no del gravamen a las energéticas. El gobierno ha reprogramado la comisión para el próximo lunes a las 5 de la tarde, pero las expectativas de acuerdo son muy difíciles. Así lo admiten. El PSOE hubiera podido sacar adelante el tipo mínimo del 15% a las multinacionales y grandes empresas, tal y como obliga a Bruselas, con el apoyo del PP, mediando un compromiso de no añadir nuevos tributos. El afán recaudatorio ha llevado a María Jesús Montero a rechazar la oferta, dándose tiempo en el intento de aunar posiciones dentro del bloque de investidura. De nada está sirviendo al Ejecutivo defender que los impuestos son más necesarios ante la reconstrucción de Valencia.
Pues mira, otra novedad, los extranjeros ya no podrán obtener el permiso de residencia a cambio de comprar una vivienda. El gobierno ha puesto fin a este beneficio que han obtenido unos 15.000 ciudadanos de otros países. El argumento que da Moncloa es que esto tensiona el mercado, pero los expertos es algo que cuestionan. Victoria Ballesteros.
Maxi tenía un piso a la venta en el centro de Madrid que le compró un extranjero.
Lo compró una persona de origen jordano. Su interés era para obtener la visa oro para poder negociar con la comunidad europea.
Chinos, rusos e ingleses encabezan la lista de ciudadanos que han obtenido la Golden Visa a cambio de invertir al menos 1 millón de euros en fondos de inversión o acciones, 2 millones en títulos de deuda pública española o 500.000 euros en una vivienda. Y esto último ha sido lo que ha desencadenado el fin de la visa de oro para aliviar la presión sobre el mercado. Esa es la teoría, porque en la práctica las viviendas que se han comprado para obtener estos papeles solo han supuesto un 0,1% del total. Leandro Escobar, profesor de economía de la Universidad Pontificia Comillas y experto inmobiliario.
Tiene, yo creo, más impacto en posibles titulares de prensa. El efecto de las golden visas en el mercado de vivienda pues es realmente marginal.
El texto legal tiene que seguir su trámite en el Senado y hasta que entre en vigor se podrán seguir solicitando estos visados.
Bueno, lo decíamos al principio, en Estados Unidos Donald Trump ha pronunciado ya el que ha sido su primer discurso como presidente electo en la gala de un foro cercano a los republicanos.
Please welcome the President of the United States, Donald
Y ha sido el mítico Sylvester Stallone el que le ha dado paso a Trump, el que ha presentado a ese presidente electo, aunque en realidad el invitado estrella, el que se ha llevado todos los titulares, ha sido el argentino Javier Milei, corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha recibido al presidente argentino Javier Milei en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, este jueves por la noche. Es este su primer encuentro con un líder extranjero tras su victoria el 5 de noviembre. Trump ha elogiado a Milei por sus políticas de austeridad. Javier, quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo en Argentina. Es increíble lo que estás logrando en tan poco tiempo. Estoy seguro de que vas a hacer Argentina grande. Milei no ha escatimado elogios a su anfitrión.
Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo Donald Trump por la remontada política más grande de la historia, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Durante la gala del Instituto America First, Trump ha anunciado la nominación del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, como secretario del Interior. Este nombramiento es menos controvertido que otros recientes, como el del exdiputado Matt Gaetz para fiscal general, pues previamente fue investigado por tráfico de menores, y el de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, porque es una conocida defensora de Rusia.
Bueno, y de vuelta a España tenemos nuevo capítulo en el caso Malinche, el de la becaria que denunció a Nacho Cano por un delito contra los trabajadores y contra los extranjeros. Ayer, Leslie Ochoa, que es como se llama esta chica que fue becaria en ese musical, ratificó ante el juez los hechos que ya relató ante la policía, que la aleccionaron para entrar a España como turista y que le prometieron unas condiciones que luego no se cumplieron. Lo explicó su abogado a la salida, después de hablar con la jueza, pero la sorpresa llegó cuando este, después de soltar esa parte técnica de la denuncia, dio la palabra a Leslie.
Leslie, ¿quieres decir algo?
Lucha de salvajes, conviértete en el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierten lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Ya está.
¿Tú estás tranquila?
Pues chimpún, que diría mi hija. Recordemos que esta no es la única derivada que tiene el caso, porque la joven mexicana está investigada también por amenazar a Nacho Cano, por pedirle 6.000 euros para evitar esa denuncia que ha interpuesto contra el productor musical. Y ayer los abogados de Nacho Cano denunciaron también a la jueza que investiga la denuncia de Leslie por presuntos delitos como prevaricación. En fin, como intentaba cantar Leslie ayer, una lucha de gigantes con muchos frentes abiertos en los tribunales. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, que por aquí anda. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, total, que vamos a hablar un poco de los bulos hoy, ¿no? Sí.
Oh, pues claro. Y ya sabes que además esto de los bulos, pues hay dos tipos, ¿verdad? Los que difunden información falsa por cualquier canal con el ánimo de confundir, movilizar o en algunos casos entretener, y los que, en nombre de perseguir a los bulos, pues acaban siendo bulos. Bueno, los primeros, las mentiras, son bastante sencillos de detectar, aunque difíciles de frenar. Ya sabes que cuando se activan las defensas y se desmontan, pues han corrido a menudo como la pólvora mucho más lejos y más rápido que los propios desmentidos. Pero los segundos, los bulos, que llaman bulo a todo lo que molesta o no interesa, acaban siendo más peligrosos porque proceden a menudo de instituciones, de cargos públicos, de gobiernos y, en definitiva, de fuentes oficiales que, a fuer de repetirlos de una y otra vez, pues acaban pareciendo reales y provocan discursos como este de Gabriel Rufián en el Congreso.
Señorías del Gobierno, también en parte la culpa es suya. No debería ser posible que se diga de forma gratuita que el Gobierno de este país esconde a 900 cadáveres en un garaje. Y está en sus manos, y no me digan que no, que eso no salga gratis. Multas para que mienta flagrantemente. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 euros.
Bueno, medio millón, lo que haga falta, ¿no?
Vamos a subir la oferta, venga.
Claro, es que el portavoz de Esquerra se sumó así a la burda campaña de linchamiento contra el periodista Iker Jiménez por difundir una noticia efectivamente errónea sobre el número de fallecidos que podía haber en un aparcamiento anegado en Valencia. Bueno, pese a que el comunicador rectificó un fallo que muchos otros medios también cometieron, incluso algunos de los que luego le denunciaban a él, bueno, pues se le ha puesto en la diana, probablemente por su discurso incómodo. Y claro, se ha aprovechado esta polémica para presentar todo aquello que molesta al gobierno como un bulo, y eso es lo peligroso, porque nadie ha desinformado tanto desde 2018 como el presidente y sus ministros. llaman bulo a las investigaciones, yo qué sé, pues sobre Begoña Gómez. Tildan de desinformación pedirle explicaciones a Pedro Sánchez o a Teresa Rivera o a Marlaska por su pavorosa pasividad en la gestión de la DANA. Intentan regular la libertad de información con la excusa de que están persiguiendo las fake news y además han mentido en asuntos, tan relevantes como los acuerdos de investidura, la gestión de la pandemia, los datos de empleo o, fíjate, hasta las protestas en Valencia presentadas como una campaña orquestada de la ultraderecha. Los bulos hay que señalarlos y denunciarlos, ¿verdad, Herrera? Pero los más graves, de verdad, son los que proceden del poder y no de energúmenos anónimos empadronados en las redes sociales de las que ahora salen en estampida porque no les gusta cómo funcionan.
Ahora a las 6:30 hablemos del tiempo.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llega a Madrid, Salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiverr o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ven en Sueños. En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños. 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué trabajo tendrán los hombres y mujeres del tiempo que ni al after les da tiempo ir? Porque constantemente hay que estar viendo previsiones de este tiempo tan sumamente inestable que estamos viviendo en España, que parece que toca a su fin. Esto lo sabe Maldonado mejor que nadie. Maldo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer, que iba a caer aquí en Sevilla la mega mundial, pues un par de chaparrones y ya está.
Bueno, sí, bueno, pregúntale a los de Marchena.
¿De Marchena hubo una tromba de agua, sí?
Sí, yo vi imágenes ahí que era un río aquello, pero bueno, sí, efectivamente fue una tromba, no fue ni mucho menos lo que nos había deparado la atmósfera días anteriores. La parte oriental de Andalucía y no digamos ya en la zona de Valencia y el este de Albacete, en la anterior Dana, ¿no? Bueno, pues tras esas fuertes precipitaciones de la tarde-noche del miércoles, la depresión aislada en niveles altos, la Dana, que produjo fuertes precipitaciones en el sureste y, como decíamos, en la comunidad valenciana, pues se fue yendo hacia el oeste durante la madrugada y al tiempo que pasaba a hacer borrasca, y está situada en el Atlántico con su centro próximo al Cabo de San Vicente, por lo que durante el día de ayer pues fueron las provincias de Cádiz, sobre todo Huelva y algunos puntos de Sevilla donde se dejó sentir. En Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se llegaron a recoger 83 litros por metro cuadrado y sí fue, vamos, llegaron a pasar miedo, y además de los consiguientes daños materiales. Ahora mismo ya no hay avisos naranja más que en la provincia onubense y amarillo en el litoral de Cádiz, el oeste del sistema central, y nada más en cuanto a avisos. Bueno, también hay aviso por fuerte oleaje en las costas de la mitad oriental de Andalucía. En estos instantes está lloviendo en puntos de Castilla y León y del interior de Galicia. En buena parte del interior de Galicia sí que hay ahora mismo precipitaciones, aunque no son fuertes. Durante las próximas horas se producirán chubascos que pueden ser localmente fuertes y de carácter tormentoso en la provincia de Huelva. Eso lo vemos claramente en el radar, que está entrando una masa, núcleo de lluvias, que ya prácticamente linda con la zona oeste del litoral onubense. Y en la costa de Cádiz, aunque de menor cuantía, también se pueden producir aislados en el resto de esta provincia, de la provincia de Cádiz, y en las de Sevilla, Badajoz, el oeste de Castilla y León, las Rías Bajas y Levante. Seguirá soplando viento del este y de ahí que pueda llover en las proximidades del Mediterráneo. Serán rachas fuertes en el litoral de Andalucía y muy fuertes esas rachas en el estrecho. Mañana sábado la cacareada borrasca dará origen a precipitaciones en Canarias con probabilidad de que sean fuertes en las islas occidentales. Asimismo es previsible que pueda llover en muchas comarcas del tercio oeste de la península, aunque en general no serán abundantes ni copiosas. No se puede descartar alguna precipitación en Levante y en el centro peninsular. En Huelva y Badajoz se pueden alcanzar las temperaturas más altas, seguidas de Sevilla, 25 grados en Huelva y Badajoz.
Madre mía, 25 grados. 25 grados un 15 de noviembre.
Sí, señor. Pues la semana que viene se van a subir considerablemente las regiones mediterráneas, porque ya a partir del lunes la situación es de poniente. El domingo parece probable que puedan producirse algunas precipitaciones aisladas en zonas montañosas y en comarcas aisladas del oeste de Andalucía y en el norte de Canarias. Habrá calima en el interior de la península y también se alcanzarán 25 grados en Almería, en Granada, en Sevilla y en las dos capitales canarias. Ahí no es de extrañar. Y el lunes, como te decía, pues la situación ya es de poniente. La proximidad de un frente atlántico puede dar origen a algunas lluvias en el noroeste. Y en los días siguientes pueden llegar algunos frentes más por el oeste, por lo tanto es una situación aparentemente sin sobresaltos meteorológicos a corto plazo. Así están las cosas de momento, en cuanto a la meteorología se refiere.
Bueno, sí, fíjate que iba a ser un otoño más bien seco.
Sí, eso, bueno, es que yo esas predicciones así a largo plazo todavía yo las considero pañales, ¿no? Porque ya estamos viendo que ahí donde tanta escasez de agua había, pues ahora lo que hay es, bueno, esas lluvias son, por supuesto, mucho más perjudiciales que beneficiosas, ¿no? Porque aparte de, lamentablemente, lo peor han sido las pérdidas de vidas humanas, los destrozos materiales, tanto en las poblaciones como en el campo, pues han sido tremendos, ¿no? Así sí, que, oye, ha aparecido un nuevo candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, ¿lo has oído?
Sí, por salir. Si aquí la pregunta está, ¿se presenta Rocha o no? Si se presenta Rocha, yo creo que no debería presentar, vamos, yo ni por asomo. Si no, lo estudiemos, claro. Pero
lo tienen todavía dándole vueltas.
Sí, claro. Si no se presenta Rocha, sí, ahí estamos. Podemos llegar a incluso acuerdos en una candidatura de unidad, hay muchas posibilidades, o no. ¿Entiendes? Pero no, la cosa está, si siguen las cosas como estaban y se empeñan en que las cosas sigan como estaban y como eran, y como pues no hay nada que hacer.
Ya. El plazo está abierto, creo, hasta el 2 de diciembre para presentar candidaturas.
Exacto. En 15 días que son claves.
Y ¿tú tienes ya avales así?
Sí, estamos sondeando avales, claro. Lógicamente tienes que dar el paso cuando tienes asegurado el mínimo común denominador y todas esas cosas, ¿sabes? Y en eso estamos. Y por lo demás, pues fíjate, otra boda tengo este fin de semana.
¿Otra boda? ¿Y ahora dónde? ¿En Sevilla?
En Sevilla, sí. ¿Próxima? A casa de la hija de un amigo, mi amigo Javier. Y no, me hace ilusión porque va, todos los que vamos somos amigos. O sea, al final, pues ya nos encontramos ahí y nos reímos y jajajiji. Sí. Y nos tomamos algún vaso. Y como es además cerca de casa, pues puede ir hasta andando casi.
¿Ah, sí? ¿Cerca de tu casa?
Sí, más o menos, bueno, un poco. Así que no te tienes que ir ahora a esta cosa de las bodas, que es a 40 kilómetros con un autobús a una finca maravillosa, de donde otro autobús te trae, bueno, tienes que esperar. No, esto es un sitio que puedes ir en taxi.
Eso es
lo ideal, a ver. Con esto acabo el periodo de bodas, creo, pues vamos. Ahora le ha dado a la gente, a los chiquillos les ha dado por casarse, pues bueno.
Hombre, claro. Ya verá la que se va a formar cuando sea la... Bueno, iba a decir la de tu niña, también se te puede dar la sorpresa al niño, claro.
Sí, bueno, ahí está. Sí, pero no se les ve... Le hablan a un muchacho y a una muchacha, pero no se les ve con aquello que digas... Sí, inquietud, vamos, es que ni se atisba en el firmamento.
Sí, es bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que ya está pegándome voces.
No me lo puedo creer.
Sí.
Oye, ¿ayer viniste a Madrid o lo soñó?
Lo soñó.
Ayer iba a hablar con el presidente de Renfe. No sé.
Pero él estaba en Madrid, yo estaba en Sevilla.
Que estaba en Madrid.
Él estaba en Madrid y yo estaba en Sevilla.
En Sevilla,
esto. Aunque ahora se ha inventado en la radio lo que antes llamábamos la línea microfónica. Sí. Y ahora ya es la fibra, bueno, luego fue la RDSI, ahora es la fibra, luego tal, la línea musical, que es lo que había, que se escuchaba muy bien y que parece que... Hay veces que hago el programa que tú no te imaginarías dónde estoy.
Porque el sonido es...
Pero mira, si es tu sonido por teléfono ya, es prácticamente como el de una línea musical, como si estuvieras en un estudio.
El día que me entrevistaron los del Grupo Risa, pues me lo comentó el que me entrevistó de ellos, que estaban cada uno en un sitio. Digo, sí, y pues eso es raro, ¿no? Y dice, no, es que incluso nos sale mejor que cuando estamos juntos. Curioso.
Bueno, chicos, oye, que me están dando cabezazo en el cristal.
Bueno.
Que me voy alegrando mucho.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. A ver, Ángela, con mucha rapidez, un repasito.
Herrera en COPE.
Pues mira, siguen los ataques políticos por la gestión de la Dana, especialmente después de que el PP haya conseguido aplazar la designación de Teresa Rivera en Europa. Los populares defienden que si no ha sido buena ministra no podrá ser buena comisaria. Desde el PSOE acusan a Feijóo de ser peligroso para Europa.
Surrealista y poco demócrata lo que está haciendo el Partido Popular. Poner en riesgo también la Unión Europea para salvar Amazon.
Feijóo es un peligro para España y para Europa. Alguien que es capaz, por desviar la atención de lo que pueden ser las responsabilidades de su partido, de poner en riesgo el pacto que ha construido Europa.
Otro protagonista es Íñigo Errejón, que ha presentado un escrito en el que dice que no quiere que se atrase el juicio, como pide la denunciante, que le denuncia por agresión sexual la actriz Elisa Mulia. Dice que esto le impide declarar cuanto antes para defenderse. Y hablando de denuncias, el novio de Isabel Díaz Ayuso ha demandado a la vicepresidenta María Jesús Montero ante el Supremo por intromisión ilegítima en su derecho al honor, por decir que podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude. González Amador le pide 40.000 euros. Y en el partidazo de COPE, turno esta noche para la selección española ante Dinamarca, Bruno Casar.
Y el objetivo es claro, sumar como mínimo un punto con el que los de Luis de la Fuente sellarían el primer puesto de grupo matemático para las eliminatorias de la Liga de las Naciones. A las 9:45 ese Dinamarca-España, parón de selecciones que anoche nos dejó varias sorpresas, como el empate a 1 entre Venezuela y Brasil, la derrota de Argentina 2-1 ante Paraguay, en Europa el empate a 0 de Francia ante Israel. Este viernes tenemos mucho tenis. A las 10 de la mañana, Billie Jean King Cup, salta a escena España ante Polonia en Málaga. A las 2 de la tarde va a ser turno para Carlos Alcaraz, torneo de maestros ante Alexander Zverev.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Dada la interrupción del servicio en diversos corredores tras la Dana, Renfe recuerda que puedes consultar toda la información de última hora del estado de sus servicios a través de las apps y web renfe.com o bien en el teléfono de información 912-320-320.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Cómo viene la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Con nuevas informaciones, buenos días, Carlos, sobre Begoña Gómez. Vemos en El Mundo y en ABC correos aportados al juez Peinado por los patronos de su cátedra de la Complutense que demuestran que la esposa de Sánchez usó una asesora de la Moncloa para pedirle a las empresas que siguieran financiando esos estudios. Otro asunto que se repite hoy en el kiosco, el nuevo aplazamiento para votar la reforma fiscal del gobierno por, apunta El País y La Razón, falta de apoyos. El debate habla de callejón sin salida y El Mundo apunta que esto complica el quinto pago de los fondos europeos y el cumplimiento de la regla de déficit. Lo que sí consiguió el gobierno, en la 2 de ABC lo vemos, es terminar su asalto a Radio Televisión Española, copando 11 de los 15 puestos del futuro nuevo consejo. Sobre la Dana, hoy es la comparecencia de Mazón en las Cortes Valencianas. Leemos en varios medios que el presidente, dentro de su nuevo gabinete, podría situar a un experto en aguas, mientras que El País destaca que esa Dana se cebó con los mayores. La mitad de los fallecidos tenían más de 70 años. Y los últimos nombramientos de Trump también tienen su hueco en el kiosco de hoy. A veces escribe que son fieles rupturistas con poca experiencia, lo que le hace asegurarse, leemos en La Razón, tener un gobierno sin ataduras para llevar a cabo su agenda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
¿El foco dónde lo ponemos hoy?
Pues miren, una buena noticia y curiosa. Resulta que los alumnos españoles sacan mejor nota en competencias digitales que la media de países del resto. Pero vamos a darle una vuelta, porque nuestro nivel en matemáticas y lenguas sabes que es bastante bajo. Entonces, ¿por qué nos va mejor en todo lo que tiene que ver con conceptos digitales? ¿Y qué se puede aplicar de esto para mejorar el nivel en lo otro? Encendemos el foco y te lo cuento. La nota que sacamos en competencia digital es de casi 500 puntos, que es 30 puntos más que la media de chicos y chicas de segundo de la ESO del resto del mundo, que tienen entre 12 y 13 años, y es sobre quien se ha hecho este estudio. ¿Competencia digital qué es? Pues saber recopilar, intercambiar y gestionar información con dispositivos digitales, con el ordenador, el móvil y la tablet, básicamente. Entonces, este estudio no mide el tiempo que pasan usando el móvil para entretenerse, que esa sí es una preocupación, sino lo bien que hacen estas tareas, porque precisamente eso es lo que explica en buena forma el resultado, ¿no? Y no me entiendan mal, porque pasarse 5 horas en el móvil siempre va a tener más negativo que positivo, pero resulta que nosotros, los europeos, sacamos mejor nota que los niños de Corea del Sur o de Taiwán. ¿Qué pasa? Que los de Corea del Sur o de Taiwán pasan más tiempo que los nuestros allí. Si aquí la media es de 2 o 3 horas al día, allí es de 5 o 6. Entonces, ¿por qué y cómo podemos seguir mejorando? Pues porque Europa se toma más en serio las iniciativas educativas que Asia, por el tipo de programas de educación que tienen, porque allí los niños usan un mix de ordenador, tablet, móvil. Aquí es tablet móvil y allí es solo el teléfono móvil. Entonces, ¿cómo seguir y sacar algo bueno de esto? María Martínez es psicopedagoga y profesora especialista en TIC de la Universidad Pontificia de Comillas.
Sigamos trabajando con metodologías activas, sigamos haciendo un uso responsable de las tecnologías desde el propio aula y luego muchas veces desde las familias se utiliza el uso de la tecnología como castigo o como recompensa. Tendríamos que quitar esta filosofía, ¿no? De alguna manera volvamos a ese uso adecuado, ese uso responsable de las nuevas tecnologías.
Claro, ¿cómo mejorar en otras asignaturas sabiendo esto? Pues introduciéndolas en este mundo, haciendo que formen parte del ocio que consumen los chavales, por ejemplo, en videojuegos. Ayer me contaron en el programa que han metido varias funciones en un juego que se llama el Minecraft, que es muy famoso. Básicamente puedes construir lo que quieras, ¿no? Pues eso es un resumen muy básico, pero bueno. Han metido funciones de aprendizaje sobre inundaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Por qué? En fin, y está resultando muy útil porque los chavales juegan de una forma en la que no creen que están estudiando, ¿no? Y quizá ahí tenemos un filón bueno para mejorar en matemáticas y lengua. Así que ahí te lo dejo.
Aquí me lo quedo. Ahora, los ruidos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Para ti qué es el invierno?
Lluvia en los cristales, charcos helados, pies mojados y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Bueno, y el ruido, ¿qué tal, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues vamos con los Grammys Latinos que se han entregado esta noche.
Ya no tan inmenso, tan inmenso como el cielo. Voy a poner un jardín para que duerma tu cuerpo.
Se han entregado en Miami en su edición número 25. Juan Luis Guerra ha conseguido el Grammy al álbum del año. Derrumbe de Jorge Drexler, la mejor canción del año. Y la personalidad de todos estos meses ha sido Carlos Vives. Pero esta canción interpretada en directo por Mark Anthony con la India ha sido la noticia. Llevaban 29 años enfadados estos dos, ¿eh?
Vaya.
No se pierdan el vídeo porque ella salió demasiado motivada. Salió dispuesta a demostrar que podía extender las notas lo que quisiera y eso hizo que la canción no acabase nunca.
Y volar.
Tiene un final apoteósico, por favor, recupérenlo, porque es que eso no se lo puede perder una persona, y menos un viernes. Ayer pasó una cosa muy rara, Herrera. La agencia EFE publicó la noticia en X de que un helicóptero se había estrellado en la Torre de Cristal de Madrid. Unos minutos después, un montón de medios se hicieron eco. Pasado un ratillo, EFE reconocía que ese titular no se correspondía con ninguna información de la agencia y que el accidente no se había producido. Y enseguida, Miguel Ángel Oliver, el presidente de la agencia EFE, pedía disculpas. Bueno, esta es una prueba de algo que no ha ocurrido y que ha saltado a nuestros hilos informativos, lo sentimos, disculpe, decía Oliver. Y de ahí empalmamos con Horizonte, el programa de Iker Jiménez de anoche. Iker, sabes que se disculpó la semana pasada por haber mantenido durante días que en el parking de Bonaire había muchas víctimas en Valencia. Durante esta semana publicó Crónicas de Bonaire, la cronología de los acontecimientos, donde además de explicar los indicios que había para sostener esa teoría, publicaba capturas de otros medios y otros periodistas diciendo exactamente lo mismo que él había dicho sobre Bonaire. Pues claro, esto del helicóptero le sirvió anoche para desquitarse.
Los bulos. Ya, ahora ya cogen la consigna, todo es bulo, todo no es bulo. Vale. Hoy yo me quedo así mirando al cielo y digo, ¿pasan cosas? Con humor, ¿eh? Porque yo no voy a ser como ellos, ¿eh? Yo no voy a pedir cabezas de nadie, ¿eh? Yo no voy a pedir que intenten asfixiar a nadie, ¿eh? Sigo respetando mi oficio. La mayoría de medios que han intentado descabezarme hoy se han comido el bulo del helicóptero. ¿De acuerdo? Es una equivocación, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablábamos de lo que hablábamos era un lugar anegado donde teníamos que fiarnos de las fuentes concretas que nos intoxicaron a varios. Aquí bastaba con salir de la redacción y mirar al cielo.
Se refería a que la agencia EFE, el edificio, está bastante cerca de lo que es esa torre de cristal y efectivamente nada más asomarte podías ver si había humo o no había humo.
Claro.
Bueno, hay mucho ruido con este asunto. Por lo demás, siguen las labores de desescombro en Valencia, donde hay mucho hartazgo ya, mucho cansancio, algunos avances, pero no lo suficientes. Y hay gente como este vecino de Masanasa enfadado.
Todo es un descontrol, ya, todo desorganizado, que lo digáis.
Sí, sí.
Que esto no va mejor.
¿Cómo está la situación?
La situación está fatal aquí, sobran armas y faltan máquinas. Esto se ha llenado de policía y no hay máquinas ni organización. Nos están jodiendo el avituallamiento del pueblo, la entrada y la salida para poder traer alimentación fresca. No me gusta cómo caza la perrita. Muchos controles, muchas armas, no hay máquinas ni organización.
Estaba contando yo ahora mismo, no queremos taparle obviamente la voz a nadie porque usted entiendo que es vecino de aquí, de Masanasa, la labor importante que están haciendo voluntarios, gente que viene andando...
No podemos basarnos en voluntarios. Los voluntarios les como el culo. Nos han salvado la vida los tres primeros días, pero esto es un país, esto es un Estado moderno.
Y ante ese hartazgo y la gestión de la DANA, hay convocada cacerolada en toda España este domingo. Paz Padilla se ha sumado y está muy activa.
No estamos de acuerdo con la gestión. El pueblo salva al pueblo. Y el pueblo también quiere la verdad. También quiere la verdad. Toda la verdad. Nos falta información y vosotros callaréis, pero nosotros no. Si dejaron morir una vez, no hay esperanza para que nos salven. Porque de lo que necesitamos ser salvado es de todos ellos. Que se nos escuche fuerte este domingo. Recuerda, a las 20 horas en punto, te escucho desde mi balcón.
Pues eso, cacerolada el domingo. Y en Andalucía, más tranquilidad, que dijo el presidente que salíamos a aplaudir, pero van a salir a otra cosa. Sí. Y en Andalucía, más tranquilidad, aunque haya caído mucha agua, Herrera, y se hayan vivido algunos momentos de temor. Oye, porque, en fin, está bien reciente lo de Valencia. En Andalucía Directo estaban en Málaga cuando pasó lo que está pasando a muchos reporteros.
Estamos reflejando y que estamos recogiendo en riguroso directo para Andalucía Directo. Sorprendido.
Pedro Sánchez, cabrón.
Bueno, pues nada, Modesto, sentimos esta intromisión dentro de la emisión en directo.
Ya digo que está pasando a muchos reporteros, los estamos escuchando durante toda la semana.
Sí.
Voy a cambiar de tema. Ayer fue citada a declarar Leslie, la becaria de Malinche, el musical de Nacho Cano, la chica que denunció al productor. Contó cómo fue capturada en México, se lo contó a la jueza, y cómo burló, entre comillas, el control de fronteras. A la salida la acompañaba su abogado y pasó esto.
Ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro y el procedimiento va a continuar. Leslie, ¿quieres decir algo?
Lucha de salvajes, conviértete en el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierten lo cerca que ando de entrar.
Bueno. La cara del abogado era un poema. De tal forma que cuando acabó la interpretación la cogió del brazo y dijo, hasta aquí, ya no dices más, cariño. Desde luego por cantar no fue que la fichasen, ¿eh? La verdad que no. Pues aquí no le pasó nada al rascacielos, a la Torre de Cristal de Madrid que te contaba Herrera, pero en Nueva York sí ocurrió. Todavía se desconocen las causas, pero no hay víctimas en ese incendio del edificio residencial, de un edificio residencial en la zona de Hudson Yards. Mucho humo negro en Manhattan que recordó, claro, pues momentos pasados. Y aquí estamos como estamos, pero podríamos estar como en Chile. Hay una diputada que ha exigido, Herrera, un test sobre drogas al presidente Gabriel Boric.
Ninguna autoridad pública puede estar habilitada para cumplir sus funciones si es narcodependiente. Si el presidente de la República resulta ser eventualmente, por ejemplo, este presidente o cualquier otro, un consumidor de drogas, es un prisionero del narcotráfico.
Si es que no nos aburrimos en el mundo, Herrera. La verdad es que tenemos para todo, ¿eh? O sea, uh-huh. Esto de la suerte va por barrios. Un test sobre drogas a los presidentes del gobierno. Oye, mira, ahí queda, ¿sabes?
Ahí queda, sí, ahí queda ya. Ahí queda ya propuesto. Ahora son 55, hombre, 5 con premio. Ahora a las 7:06 en Canarias Noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el salmón por medios o enteros por solo 10,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador.
¡Te esperamos! Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este fin de semana con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este fin de semana gratis con Expansión.
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Del 15 al 17 de noviembre celebramos el 26º Congreso Católico y Vida Pública en Madrid. Con Jean Hirsi Ali, Monseñor José Ignacio Munilla y Fabrice Hadjiá. Inscríbete en congreso.cu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas y cine.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.